Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comenzamos hoy a los lomos de un caracol, ni más ni menos. Decía alguien en la película La vida silvana, en esa preciosa película cubana, hablando de los caracoles. Reconocía que los caracoles son casi perfectos, son los únicos animales, los únicos que pueden vivir en el extranjero sin echar de menos su casa. Y los únicos, por cierto, que incluso cuando se casan no pueden compartir vivienda, tienen que vivir cada uno en su casita, que también en ocasiones es una ventaja. De gentes que cuando se marchan, cuando van al extranjero, no pueden, evidentemente, seguir compartiendo, viviendo en sus casas. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Mañana se aprueba, entra en vigor el nuevo reglamento de la ley de extranjería. Mañana, después de que hace dos meses fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado, un nuevo reglamento de ley de extranjería del que vamos a hablar hoy aquí, que vamos a analizar con alguien que lo conoce bien, con Ángel Miragaya. Él es militante de SOS Racismo, él es también abogado. Con él vamos a hablar sobre las necesidades o no de tener leyes de extranjería como estas y de este nuevo reglamento que entra en vigor mañana mismo. Una de las virtudes que nos venden desde el gobierno de este nuevo reglamento es que otorga más protección a las víctimas de violencia de género en situación irregular. No van a ser expulsadas hasta que no tengan una resolución judicial sobre sus denuncias y van a poder acceder a permisos temporales de residencia y de trabajo mientras llega esa resolución judicial de su denuncia de malos tratos. Lo mismo con aquellas personas que denuncien trata de blancas, van a tener más derechos hasta que consigan salga esa resolución judicial. Según el informe del año 2010 de la Fiscalía General del Estado Español, el año pasado se presentaron más de 135.000 denuncias por violencia de género, 4 de cada 10 de estas denuncias a cargo de mujeres inmigrantes. Además, fueron identificadas 1.605 víctimas extranjeras de trata con fines de explotación sexual, un 93% de las cuales eran extranjeras. De ellas, 523, alrededor de un tercio, estaban en situación irregular. De este nuevo reglamento de la ley de extranjería, de lo que supone, de lo que cambia, de lo que implica, vamos a hablar, como os digo, dentro de unos minutos con Ángel Miragaya, militante de SOS Racismo Vizcaya. Además, historias de supervivencia, últimas noticias que nos llegan desde la marcha indignada de Bilbao, noticias de Bolivia, noticias que hablan también con falsificaciones para conseguir papeles, todo eso a partir de ya, en unos instantes aquí, en este Mar de Fueguitos, que arrancamos como siempre con un poquito de música. John Baldwin nació en una familia que varios de sus miembros ya se dedicaban a esto de la música, en la localidad de San Luis, en Missouri, en los años 1900, en el año 1983, en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque desde hace un tiempo vive en Bilbao. Comenzó tocando el saxo, después también la guitarra clásica y ha participado, ha colaborado con diferentes grupos de música. Ahora tiene recién publicado su primer disco, Campfire Fire with a Match, o lo que es más o menos, viene a decir ese título, no se puede combatir el fuego con una cerilla. Como os digo, John Baldwin colabora con diferentes bandas, ha participado también en diferentes proyectos, por ejemplo, en un concurso de música en Eurofolk 2011 con el grupo Ada Roche, de aquí de Euskal Herria, también ha formado parte del grupo de folk rock Maja, o también pues ha formado una banda de rock, City Limits, en el año 2008, bueno, y ha participado, ha tocado con diferentes músicos. De este nuevo disco, primer disco de John Baldwin, vamos a escuchar hoy algunas canciones. Por ejemplo, esta es la que da título al disco No se puede combatir el fuego con una cerilla. Encendemos esa cerilla, comenzamos a calentarnos. John Baldwin, zarpamos.
You can't fight fire with a match. Might seem like an easy road, but it's much harder than that. Go and call your horses and tell them to come back, 'cause you can't fight fire with a match. Billy was a young, strong boy at the age of 17. Mama, I'm going out to fight the world and find my dream. He ain't coming home no more, and at night his mama screams, 'cause you can't make a lion from a cat. No, you can't fight fire with a match. Might seem like an easy road, but it's much harder than that. Go and call your horses and tell them to come back, 'cause you can't fight fire with a match. Susie was a bright young girl, pretty as could be. Light of her mama's eye, an apple picked right off the tree. Then she met old Billy Boy and he got between her knees. She's got a baby born to be. Because you can't fight fire with a match. Might seem like an easy road, but it's much harder than that. Go and call your horses and tell them to come back, 'cause you can't fight fire with a match. Seem like an easy road, but it's much harder than that. Go and call your horses and tell them to come back, 'cause you can't fight fire with a match.
La guitarra, la voz de John Baldwin en este primer disco. Este era el tema que daba título a ese primer trabajo. A las voces le acompañaba en esta canción Harry Bird.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de inmigración. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 20 personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental, desarticulando de este modo una organización que facilitaba certificados de estudios falsos que permitían a extranjeros conseguir la renovación de su tarjeta de residencia alegando su condición de estudiantes. Tres de los detenidos, que son considerados los cabecillas de la banda, han ingresado en prisión. La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando la directora de una academia de idiomas denunció ante la policía que se estaban falsificando certificados de estudios de su academia y que además estos certificados estaban siendo presentados ante los organismos oficiales pertinentes para conseguir autorizaciones de residencia por estudios. Con estos datos comenzaron las investigaciones, que llevaron en primer lugar a localizar a dos ciudadanas de origen chino a las que se las detuvo por un delito de falsedad documental. A partir de ahí se consiguió identificar al resto de los miembros de esta organización, se descubrió cómo operaban y se localizó el lugar desde el que realizaban las falsificaciones. Finalmente han sido detenidas 20 personas, una de nacionalidad española y las demás de origen chino. Uno de los arrestados era un antiguo trabajador de la academia de la que ha partido la denuncia. Cobraban por cada uno de estos certificados falsos de estudios alrededor de 800 euros. Cambiamos de asunto. Llevamos los últimos meses hablando de esas denuncias por las minas a cielo abierto que nos llegan desde diferentes rincones del planeta, denuncias y movilizaciones, también denuncias por ese mismo asunto en el Estado español. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Julián Cocot, ha pedido que se condene al Estado español por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida de Alto Sil, en el noroeste de Castilla y León, sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro como el oso pardo y el urogallo. El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que había llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que el Estado español vulnera la legislación medioambiental comunitaria. La opinión de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal de Luxemburgo atiende sus recomendaciones en el 80% de los casos. Ahora los jueces empiezan a deliberar y la sentencia se dictará en unas semanas. En primer lugar, la abogada general propone que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare que el Estado español ha infringido la directiva sobre hábitats al haber autorizado la explotación a cielo abierto en las minas de Nueva Julia y Ladrones sin haber evaluado de manera apropiada las posibles repercusiones de dichos proyectos. Además, el dictamen pide que se condene al Estado español por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro no justificado de la zona de especial protección para las aves Alto Sil por la explotación de las minas a cielo abierto Feixolín, Fonfría y ampliación de Feixolín. Nos vamos ahora hasta Sudán. Como sabéis, hace unos días, ya lo contamos aquí también, en Sudán del Sur se han desplegado las tropas de Naciones Unidas. Pues bien, representantes de la etnia Nuba en la región sudanesa de Kordofán del Sur han pedido a Naciones Unidas que los cascos azules abandonen esa zona. Argumentan que no han hecho nada para protegerlos. Varias mujeres y niños de esta etnia, los Nuba, han protestado frente a un complejo en la ciudad de Kauda y han acusado a las fuerzas de paz, principalmente egipcias de Naciones Unidas, de ponerse del lado de las autoridades de Jartum. Decenas de miles de indígenas Nuba han sido desplazados en Kordofán del Sur tras el bombardeo de las Fuerzas Armadas de Sudán. Las autoridades sudanesas dicen que algunos Nuba son aliados de los exrebeldes en Sudán del Sur, que se convertirá dentro de muy poquito, se va a convertir ya, de hecho, en un estado independiente. Vamos hasta Ecuador. Un tribunal de Ecuador acaba de declarar a 6 policías culpables de delitos contra la seguridad del Estado cometidos durante una protesta en septiembre pasado, en la que otros agentes, también de la policía, detuvieron por la fuerza al presidente Rafael Correa. Correa tuvo que ser rescatado por otros militares después de ser atacado con gases lacrimógenos y permanecer detenido durante varias horas en un hospital por policías que protestaban por los planes para reducir sus primas. Correa describió estos hechos como un intento de golpe de Estado en su país, en Ecuador. Estos 6 policías a los que se les acaba de encontrar culpables de atentar contra la seguridad interna del Estado por impedir el ingreso de los asambleístas al Palacio Legislativo durante ese día en el que algunos congresistas oficialistas denunciaban haber sido agredidos por los policías. Estos 6 policías, entre los que figura el exjefe de seguridad del Congreso de Ecuador, han sido declarados culpables. En breve se conocerá la sentencia que les ponen. Y terminamos este viaje en Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este domingo la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. En esta normativa se destaca la creación de un seguro agropecuario y el otorgamiento de créditos sin intereses para la producción. La puesta en marcha, la entrada en vigor de la ley, demandará una inversión de casi 500 millones de dólares cada año. Evo Morales ha dicho que la norma permitirá trabajar por la seguridad alimentaria con soberanía en su país, en Bolivia. Escuchamos al presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando de esta ley, hablando de la promulgación de esta Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria.
Tenemos la responsabilidad de implementar, aplicar esta nueva ley para garantizar seguridad alimentaria con soberanía. Seguridad alimentaria con soberanía significa, compañeras y compañeros, desde las colonias, desde los sindicatos agrarios, desde las comunidades, desde los aillos, desde las capitanías, por tanto desde las alcaldías, cantones, provincias, departamentos, donde los actores sean ustedes, nuestra organización. Yo lo decía al compañero Roberto, Julia, o al compañero Pedro Calderón y otros compañeros, Adolfo, le decía, ¿cómo tiene que garantizarse la inversión? Que el movimiento campesino productor decida en su municipio ¿qué hay que invertir? ¿Cuánta plata hay que invertir en la producción?
Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Carlos Romero, ha señalado que esta ley reconoce a la comunidad campesina como sujeto de crédito y como actor del proceso productivo agropecuario. Esta nueva ley establece instalar institutos agropecuarios para formar técnicos y promover el desarrollo de la biotecnología. Recordaréis, la semana pasada lo contamos, el Consejo Nacional de Aillus y Marcas del Cuayasuyu denunció que esta ley le hace el juego a las multinacionales que se dedican a los organismos genéticamente modificados y a los abonos no orgánicos. Sin embargo, para el ministro Carlos Romero, estas denuncias no son ciertas. Ha recordado que el artículo 15 veta la producción de alimentos transgénicos y exige el etiquetado de todos los productos obtenidos bajo estos métodos. Escuchamos a Carlos Romero, ministro de la Presidencia de Bolivia.
Esta no es una ley que promueve ni autoriza ni fortalece la circulación de organismos genéticamente modificados. Esta ley ha hablado de desarrollo de biotecnología, y la biotecnología es el desarrollo de los recursos genéticos, ¿no es cierto? Y esa es una diferenciación elemental que hay que tomar en cuenta.
De Bolivia, de estas nuevas leyes que poco a poco se van poniendo en marcha en Bolivia, volvamos, salimos, caminamos por la calle.
Hay gente muy normal, hombres búhos y lechugas con antifaz, gente buena, almas en libertad, parrandeo, vino y rumba pa' volar, y no te falta.
Nos vamos en primer lugar hasta la Plaza Cataluña, en Barcelona. Allí hay ahora mismo, bueno, diferentes intereses y también diferentes propuestas. Parte de las gentes que estaban en esa plaza han comenzado esta mañana la limpieza de esa Plaza Cataluña con la llegada del primer camión de limpieza, pese a que otro grupo de acampados se resisten a irse porque entienden que quien pactó abandonar con el ayuntamiento esa Plaza Cataluña no es representativo de la acampada que allí había montada desde el pasado 16 de mayo. Este grupo recela de la promesa del consistorio de que una vez hayan retirado las infraestructuras y las hayan colocado, una vez que hayan retirado las infraestructuras, vayan a colocar una caseta de obra que les permita construir allí un lugar en el que puedan reunirse las comisiones y realizar las asambleas. El primer camión de la limpieza ha llegado a esa Plaza Cataluña pasadas las 10 de esta mañana, custodiado por dos urbanos, por dos municipales, y la respuesta de algunas de las personas que estaban allí en esa plaza ha sido recoger escombros y basura, aunque por el momento la gran mayoría de las tiendas que había en esa Plaza Cataluña continúa intacta y los que viven en ellas no colaboran con esta limpieza y han dicho que no van a levantar esas tiendas. Según ha explicado una componente de la Comisión Internacional, la asamblea que se realizó ayer era informativa y el ayuntamiento les dio como propuesta levantar, construir una caseta de obra, pero no se votó ni se aprobó. Yo no llevo mes y medio en la plaza pidiendo un camping, sino respuestas políticas. Esa caseta es insuficiente, ha contestado esta integrante de la Comisión Internacional. Otros han solicitado a la Guardia Urbana que fuera más concreta en la propuesta que plantean a las asambleas de esa Plaza Cataluña para qué va a suceder durante esta recogida y después de la recogida. Por su parte, las personas que colaboran en esta recogida de basuras y otros enseres en la Plaza Cataluña han asegurado que no están de acuerdo con la propuesta del ayuntamiento, pero que colaboran como muestra de buena voluntad con el ayuntamiento. Ahora mismo, por tanto, están los camiones de limpieza en la Plaza Cataluña, unas gentes colaborando en la limpieza, en la recogida de los enseres que hay en esa plaza, otras gentes mantienen, como ya anunciaron en su día, las tiendas de campaña se mantienen acampadas en Plaza Cataluña. Vamos con la marcha popular indignada, vamos a leeros cómo ha ido la etapa de ayer, la sexta etapa de esa marcha que partió de Bilbao, la etapa de ayer desde Guernica hasta Durango. Esto es lo que nos han contado las gentes que están participando en esa marcha. El tiempo ha acompañado algo más en esta jornada, con un cielo encapotado y un refrescante sirimiri mucho más llevadero que el solazo de días anteriores. Se ha tratado de una etapa larga y dura en la cual se han recorrido 25 kilómetros y rebasado el puerto de Auchagane. Por la carretera era evidente el apoyo que teníamos de la gente que nos rebasaba en el coche, con cientos de claxones que han sonado a lo largo de la etapa. Una pancarta de Indignados Movimiento 15 de Mayo con una ecurriña y una bandera con las letras 15M nos han hecho muy visibles en todo el trayecto y han hecho posibles tales muestras de ánimo. Una vez llegados a Durango sobre las 6 de la tarde, nos hemos encontrado con el caluroso recibimiento de los miembros de la recién formada asamblea de la localidad, que nos han ofrecido un jugoso avituallamiento y que habían montado un punto de información. También estaban ahí para recibirnos miembros de la asamblea de Ermua, que nos han cedido diverso material para realizar pancartas y banderas. Al punto de información se han acercado varios vecinos del pueblo a los que se ha informado de los objetivos del Movimiento 15M, cuyos valores esta marcha pretende expandir. Hemos pedido permiso de acampada en las calles de Durango al ayuntamiento, el cual nos ha sido concedido. Sin embargo, desde el grupo Scout Inurri y desde la asamblea se nos ha ofrecido con posterioridad la posibilidad de dormir en sus locales. Teniendo en cuenta la lluvia intermitente que ha dominado el día, hemos decidido aceptar la proposición y aquí estamos ahora escribiendo este blog. También nos han felicitado el acceso a las duchas del campo de baloncesto. Mañana, por hoy, este miércoles nos espera, dicen, una etapa corta pero dura con el ascenso del puerto de Urkiola, en cuya cumbre nos quedaremos a dormir. Por tanto, no está garantizada la actualización de este blog, aunque haremos todo lo imposible para contarnos lo que suceda durante la etapa de hoy, que llega y termina. Dormimos en Urkiola. Como os digo, es lo que cuenta las gentes de esta marcha popular indignada en su blog, en el que, bueno, explican cómo ha ido esa etapa de ayer, Guernica-Durango. La de hoy les llevará, como contaban, hasta la cima de Urkiola. Más noticias que tienen que ver con el movimiento 15M, con las plazas tomadas por el Movimiento 15M esta tarde en la Plaza Arriaga, aquí en Bilbao, a las 8 de la tarde, Asamblea General Intercomisiones. También esta tarde a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, frente, muy cerquita del Congreso de los Diputados Español, apenas 300 metros, pues invitan a participar en un debate sobre el Estado de la Nación, pero en otro debate, en un debate alternativo, crítico y constructivo, en el que dicen se aborden los problemas reales de la ciudadanía. Ese debate que va a tener lugar en la Puerta del Sol esta tarde a partir de las 7, hoy sobre el tema economía y derechos sociales, mañana también a las 7 sobre política y ciudadanía. El debate del pueblo sobre el Estado de la Nación en la Puerta del Sol en Madrid. Seguimos travesía, seguimos viaje, hablamos de gentes que caminan, hablamos de gentes que luchan, hablamos de gentes que sobreviven.
El océano de las historias.
Lo contaba hace muchos, muchísimos años Rosa Luxemburgo, decía: a veces tengo también la sensación de no ser un verdadero ser humano, sino un pájaro, un animalillo cualquiera que hubiese tomado forma humana. Interiormente me siento mucho más en mi medio, en un pedacito de jardín o en un campo tendida sobre la hierba rodeada de zumbidos, que en un congreso del partido. Hablamos de gentes que tratan de cambiar las cosas, gentes que sobreviven a este modelo injusto, a este mundo patas arriba. Hablamos de esas gentes, tomamos el ejemplo, ¿por qué no?, de los animales. Animales curiosos, desconocidos, como este del que vamos a hablar a continuación, un pepino de mar que ha servido o le ha inspirado a una poeta colombiana este poema que vamos a escuchar a continuación. Ella se llama Piedad Bonet, es colombiana de Antioquia, en Colombia, y hace poco estuvo en Madrid presentando algunos de sus poemas, de sus muchos libros de poemas, y en esa presentación pues regaló este poema aún inédito, esta historia de un pepino de mar, esta historia de supervivientes que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de la propia Piedad Bonet.
Nada hay de bello en el pepino o carajo de mar. Es en verdad un animal sin gracia, como su nombre. En el fondo de los grandes océanos, inmóvil, blando, amorfo, permanece condenado a la arena y ajeno a la belleza que encima de su cuerpo despliega el mar. Se sabe que cuando el pepino de mar huele la muerte en el depredador que lo amenaza, expele su intestino y hasta el racimo entero de sus vísceras que sirven de alimento a su enemigo. Y es que también nos puede hablar la poesía desde lo horrible. Con un limpio ritual huye el pepino de aquello que amenaza con dañarlo. Para sobrevivir queda vacío, liviano ya de sí y libre de otros, muda de ser, y poco a poco sus entrañas se recomponen y vuelve a ser, en letargo de sal, una entidad que vive a su manera.
Piedad Bonet, la poetisa colombiana, una historia de supervivencia animal de la que podemos aprender, por qué no mucho, los seres humanos también, que vamos a dedicar a nuestra amiga colombiana Viviana, si está escuchando al otro lado de las ondas, si está pues sobreviviendo, luchando para salir adelante, para ella, para Viviana y para todos los que luchan esta historia de este curioso, curiosísimo pepino de mar. Seguimos hablando de historias de supervivencia, de lucha. Hablamos ahora de leyes contra las personas, leyes contra la inmigración.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Cuanto más estemos con los hijos y las hijas, más estarán estos con los padres y las madres.
Pues de las dificultades que algunos padres y madres tienen para estar con sus hijos e hijas, vamos a hablar también en parte con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de ese nuevo reglamento de la ley de extranjería que entra en vigor mañana y que desarrolla pues esa ley de extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español y su integración social, dice esa ley. Tenemos con nosotros Ángel Miragaya, es militante de Sorracismo Vizcaya y también abogado. Muy buenos días, Ángel. Lo primero que hay que decir, nuevos reglamentos sobre una ley, al final, bueno, más de lo mismo, estamos en contra de leyes como esta, al margen de los reglamentos que se hagan.
Sí, decir en primer lugar que es un reglamento y en base al sistema de jerarquía normativa existente, pues lo que no puede hacer es modificar ninguna cuestión que no estaba en la ley de extranjería. Entonces, de cara a mañana que va a entrar en vigor, no nos podemos esperar ningún milagro, sino únicamente que lo que trata es de ampliar y regular más pormenorizada lo que ya está, lo que ya nos dice la ley de extranjería. Con este reglamento lo que se ha tratado de hacer es detallar los supuestos específicos. Es un reglamento muy extenso, pero si bien, como pasa con el resto de las, o como pasaba también con el reglamento actual, lo que creemos y la práctica indica que lo efectivamente nos van a poder decir qué es lo que se esconde detrás de esas letras cuando las administraciones, a la hora de ponerla en práctica en el día a día frente a las situaciones que padece la población inmigrante de cara a la posible regularización, y nos va a indicar cómo efectivamente se va a materializar en la práctica la letra de lo que han escrito el Poder Legislativo.
Un reglamento que, como dices, apuntala a lo que de alguna manera ya decía esa ley de extranjería, un reglamento que va en la misma línea. Inmigrantes, mientras sean trabajadores que producen, que dan dinero, que son útiles para económicamente para el Estado, pues bienvenidos sean. Sí. Mientras no, pues...
Nosotras en Sorracismo nos hemos hartado y nos hartamos de decir que no queremos ninguna ley de extranjería. Son leyes especiales que separan a las personas por el origen o la proveniencia de estas. Y nosotras decimos que todas las personas somos iguales y no queremos regulaciones específicas. Y sí que conviene recordar que a lo largo de la historia, nuestro pueblo, tanto nuestro pueblo, Euskal Herria, y nos vamos a remitir también al Estado español, puesto que es quien tiene la competencia en el marco legislativo, pues históricamente hemos sido población emigrante. Y cuando hemos sido de esta forma es porque efectivamente teníamos que actuar, no actuar de esta forma, sino la coyuntura económica del Estado español, pues nos obligaban a hacerlo de esta forma. Y ahora que son la coyuntura económica fruto de las políticas que se llevan a cabo en los llamados estados del primer mundo, empobrecen al resto de estados y eso obligan a las personas a migrar y venir al Estado español, Euskal Herria o la Unión Europea, lo que se hacen por parte de estos de estas instituciones, de las instituciones tanto europeas como de la del Estado español, son dictar políticas discriminatorias y que distinguen en función del origen. Nosotras desde SOS decimos que queremos los derechos para todas las personas, al margen de origen o nacionalidades, que se materialicen efectivamente, como es el caso recientemente de la discriminación que han padecido el colectivo de personas inmigrantes en las elecciones del 22 de mayo. Elecciones en las que una gran parte de la población de Euskal Herria no ha podido ejercitar sus derechos como han hecho el resto de las personas. Y es que reivindicamos el derecho al voto para el reconocimiento de esos derechos políticos y en sus dos vertientes, tanto pasiva como activa, y no solo en las elecciones municipales. Reivindicamos la dignidad humana y un cambio en el respeto y políticas que se concretan en igualdad de derechos y trato para todas las personas. Actualmente, en esta coyuntura económica, en un ya de por sí precarizado mercado de trabajo, a las personas inmigrantes se les sigue tratando de la misma manera, como mano de obra barata, mercantilización de las políticas migratorias. Esto que aboca a esas personas a la irregularidad y ahora que está acentuada con la ausencia de puestos de trabajo, lo que provoca es un racismo social en la población. ¿Por qué? Porque hay un falso discurso que por parte de la población inmigrante se abaratan las condiciones o los derechos laborales. Pero frente a eso tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y plantearnos. Y es que no podemos olvidar que al margen de lo que las personas inmigrantes trabajadoras necesitan como resto de la población autóctona para poder llevar a cabo nuestras necesidades vitales, ellos tienen y ellas una espada de Damocles encima, que es lo que se llama la ley de extranjería. Y es que si no pueden trabajar en igual de condiciones que el resto de las personas, puesto que esa ley de extranjería estricta no les permite una autorización de trabajo y de residencia para poder hacerlo, entonces también no se pueden exigir a las personas comportamientos heroicos. Y a mí, desde luego, si me ofrecen para trabajar pagándome 400 o 500, por muy inmigrante que sea, yo no lo haría por 200. Pero efectivamente, cuando tienes por encima una ley de extranjería, una espada de Damocles y la amenaza de una expulsión, pues es un elemento a tener en cuenta. Y debemos darle la vuelta al discurso y no criminalizar a la población inmigrante, sino dirigir nuestras miras y nuestras energías en darle la vuelta a estas situaciones. Y no olvidemos que quienes son causantes del deterioro de las relaciones laborales son, por un lado, los estados a través de sus normas restrictivas y en una posición muy cómoda y completamente cómplices, que son las patronales.
Tanto para regularizar la situación, como para renovar los papeles, como para traer a la familia. Este nuevo reglamento, una de las cosas que dice es, ya especifica concretamente, habla de ese informe de integración que necesitan las personas que quieran traer aquí a sus familias o renovar papeles, y habla de un esfuerzo de integración que deben hacer esos inmigrantes. ¿Qué es eso del informe de integración que se va a pedir ahora a las personas que quieran, bueno, pues regularizar aquí su situación o, bueno, o traer a la gente que tienen fuera? Pero creo que tienen pasar entrevista. Cuéntanos un poquito qué se sabe de ese informe de integración.
La ley o el reglamento lo que hace es regular esta cuestión. Regular esta cuestión y que no deja de ser sino otra forma de discriminación. Porque ya nos gustaría saber también a cualquier ciudadano que pase por nuestro barrio y es preguntarle las cuestiones a las que pueden estar sometidos estas personas con el informe de integración. Es que se habla, así brevemente por encima, que se ha de promover la participación económica, social, cultural y política de las personas en los términos previstos en las en la Constitución, condiciones de igualdad y no sé qué. Y luego, desarrollo de acciones formativas para que las personas migrantes conozcan y respeten valores constitucionales y estatutarios, así como los valores de la Unión Europea. Desde luego, no me gustaría que me abordaran por la calle y me preguntaran cuáles son los valores constitucionales de los cuales yo tengo que conocer unos detalles que tampoco no están regulados, como no pueden serlos, para que yo pueda seguir ejerciendo mis derechos en el Estado. Del mismo forma me refiero a los del Estado español, y mucho menos ya si hablamos de los valores que conforman la norma de la Unión Europea. Son conceptos ambiguos y, si se me permite, lo que hace es por rellenar el papel. Lo que en la práctica se podría o vendrían a tener una repercusión, pues serían lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y si una persona participa en algún ciclo de formación, si ha hecho no sé cuántos cursos, o algún informe que se larga por algún tipo de organización. Solo que ahora expresamente se regula y va a ser por parte competencia de la comunidad autónoma.
Hablamos de informes de integración. Una de las polémicas también que ha habido es que en este informe se va a exigir a estos inmigrantes, por ejemplo, depende de la comunidad autónoma en la que vivan, que hablen o por lo menos conozcan las lenguas de esa comunidad, las lenguas oficiales. Por ejemplo, si te hacen esas entrevistas aquí en Euskal Herria, pues por ejemplo pueden preguntarte si sabes o no sabes euskera, o cómo conoces euskera, por ejemplo, se me ocurre.
De todas formas, indicar que esos informes no son vinculantes. Son, si alguna de las personas, de cara a la renovación o tramitación de algún tipo de documentación, le faltara algún tipo de requisitos, entonces es cuando se pueden echar manos de este tipo de informes de cara a la resolución favorable o no favorable de las autorizaciones o de las renovaciones que estén llevando a cabo.
Una de las cosas que queda fuera de este nuevo reglamento, que hemos hablado también en este programa hace unos días, son esos centros de internamiento para extranjeros.
Estaba previsto en la ley de extranjería que también entraran a hacer una regulación sobre la misma, pero de momento se queda al margen. El reglamento que mañana entra en vigor estaba previsto que se publicara o que se llevara a cabo en los seis siguientes a la puesta en vigor de la ley de extranjería, que fue en diciembre de 2009, o sea que estaríamos hablando de junio de 2010, o sea que nos ha salido
un año
más tarde. En el caso de los centros de internamiento, a ver lo que tenemos que esperar.
No se ha hablado mucho de este nuevo reglamento, no se ha querido hablar mucho, pero entre las cosas que de las que hablan quienes lo han hecho, el gobierno, y que destaca el reglamento y que vende a bombo y platillo, es eso de que cambian la protección a las víctimas de violencia de género, que una mujer en situación irregular, sin papeles, que en un momento dado denuncie malos tratos, pues hasta que no salga la sentencia de ese juicio, pues va a poder permanecer aquí, le van a dar papeles, va a poder trabajar. Es una de las cosas que están contando que como positivas de este reglamento. No sé qué pensáis de este tema de la violencia de género, de la trata de blancas, y cómo pues eso, leyes como esta pueden cambiar o afectar a eso.
En relación con la violencia machista, efectivamente, se prevé la posibilidad, siempre y cuando por parte de la Fiscalía se deduzca o el juzgado a la hora de tramitar las denuncias que exista, hay indicios de violencia machista, pues entonces hasta la resolución del procedimiento pues se le va a dotar de una autorización provisional a las mujeres para que puedan permanecer y trabajar en el Estado español. Y asimismo, también si tienen alguna criatura, alguna hija o algún hijo, pues también se les autoriza o se les irroga a esas personas. Sí, es un avance que introduce la ley de extranjería, pero en ese sentido no podemos olvidar tampoco cómo funciona el sistema judicial y la parafernalia de la Administración de Justicia. Lo que se establece en la ley de extranjería es que, efectivamente, llegado el momento, esta mujer consigue una sentencia condenatoria y que efectivamente demuestra que ha sido víctima de violencia de género o violencia machista, pues sí, se le convalida la autorización. Pero, ¿y si esta mujer no consigue probar que efectivamente ha sido víctima de esos malos tratos? ¿Cuál es la situación administrativa en la que se queda? ¿Ya eso quiere decir que efectivamente no existió la violencia machista, que esa mujer no fue maltratada? En esos supuestos no se contempla, vamos, se contempla, y es que si efectivamente no existe una sentencia condenatoria, esa mujer está en situación administrativa irregular, luego cabría frente a ella un procedimiento de expulsión.
Entre las cosas que no, bueno, que no cambian o que no cuenta o que no regula nada este nuevo reglamento, está ese racismo institucional, esa xenofobia institucional que vemos que día a día está creciendo, esas redadas que están sufriendo en diferentes rincones del Estado los inmigrantes. No dice nada el reglamento porque las autoridades dicen que no existen ese tipo de redadas ni ese tipo de actuaciones contra los inmigrantes. No sé desde ese racismo qué pensáis de todo esto, de este actuar, esta manera de funcionar de la policía y de las instituciones.
Pues que tienen toda la razón del mundo. Efectivamente, en esos racismo hemos constatado que no existe ningún tipo de política racista, ni de malos tratos, ni de abuso de autoridad por parte de las administraciones públicas. No hay ningún abuso policial, tampoco existe ningún tipo de control de fronteras en el sur, no hay ninguna pateras que se ahogan a la hora de traspasar a Europa, las políticas que se llevan a cabo no toman en cuenta para nada la vertiente económica, no tratan de diferenciar a la población inmigrante que llega a la hora de incentivar facilitar su entrada en el Estado español, como es fruto también igual de este reglamento. Lo que podríamos destacar es que se establece una nueva discriminación más, mientras a la población inmigrante trabajadora, digamos de calle, como podemos ser tú o como soy yo, se les ponen infinidad de trabas para poder regularizar su situación. Pero luego, cuando estamos hablando de trabajadoras o trabajadores inmigrantes de un nivel supuestamente superior, entonces se lo facilitan. Estamos hablando de las autorizaciones, las condiciones en que pueden venir lo que se llaman trabajos de especial cualificación, o, por otro lado, también las personas que vienen extranjeras, que vienen a hacer labor investigadora. Y además, otra cosa, a la hora de posibles contrataciones en origen, a las grandes empresas también se les facilita que en origen ellos tengan una amplia margen de maniobra para poder llevar a cabo contestaciones. Desde luego, todas las políticas, tanto de la Unión Europea como del Estado español, no podemos decir que sino que son racistas y que fomentan el racismo institucional con este tipo de políticas que incitan a la población a señalar a la clase trabajadora inmigrante, clase obrera, que no hace sino realizar, llevar a cabo un proyecto vital en las condiciones que puede. Y no nos olvidemos también de las instituciones locales. Recordamos al señor Azcuna y a por el Navajero, y los continuos abusos y malos tratos que han sido llevados a cabo personas de Bilbao, que desde su racismo ya hemos denunciado, y hemos denunciado tanto públicamente como en los tribunales. Y si bien abocamos no por una denuncia en los juzgados, porque, como he dicho, hablando de la violencia machista, una vez que nos metemos en entramado judicial, las cosas salen como salen, y siempre y cuando tenemos por medio fuerzas policiales, sobre todo si son institucionales, las tenemos siempre todas las de perder.
Hablamos desde, bueno, desde su racismo Vizcaya, que, bueno, os oponéis a esta ley de extranjería, y la gente se está preguntando, vale, quitamos la ley de extranjería, ¿cómo nos organizamos? ¿Hay otras maneras, al margen de leyes como esta, para poder funcionar?
Nosotras lo que decimos es que no queremos ninguna ley de extranjería, porque lo que tratan de hacer, o lo que hacen, es tratar de controlar los flujos migratorios, y siempre desde el punto de vista economicista. Pero eso es como poner puertas al campo. Y es que la condición humana y nosotras, personas, desde siempre hemos sido personas nómadas y siempre hemos migrado. O sea que con este tipo de legislaciones lo único que se consigue es abocar a la gente que llega a nuestras ciudades o a nuestros pueblos, bueno, nuestros no, que son tanto suyos como nuestros, pero en una situación mucho más desfavorecedora y ante una imposibilidad real, ante un muro, y que lo que aboca a esta población es a la marginalidad y, por otro lado, a la economía sumergida, que es por otro también lo que se persigue con este tipo de normas y por parte de los poderes públicos. Poderes públicos que con este tipo de actuaciones lo que hacen es trasladar a la opinión pública cómo las personas inmigrantes, fruto de esa actuación, empobrecen las condiciones y crean y alentan el racismo social. Políticas públicas encaminadas a, ahora con esta coyuntura económica también, a recortar de sus presupuestos todo lo que compone partidas sociales. Hablamos del gobierno de Zabaleta, que a principios una de sus primeras medidas fue la supresión, por ejemplo, del servicio ELDU. Hablamos de Zabaleta con la campaña de recorte de todas las prestaciones sociales. Hablamos de políticas también públicas que lo que hacen es inyectar cantidades de dinero a quienes han sido las fuentes generadoras de la actual crisis económica. Hablamos del sistema financiero y políticas públicas que, en lugar de revertir fuerzas en la actual situación en la que nos encontramos y incrementar y dotar a las prestaciones sociales, lo que hacen es derivarlas para el otro lado.
Mañana entra en vigor este nuevo reglamento de la ley de extranjería. Mañana he convocado una concentración por parte de Arresia Capurtus en Bilbao, concretamente en Gran Vía número 50, a las puertas del negociado de extranjería del gobierno vasco. 11 de la mañana esa concentración, y no sé si quieres añadir alguna cosa más, Ángel, antes de...
Pues únicamente y como máxima que tenemos en SOR Racismo, y es que la ley de extranjería y toda ley de extranjería es una porquería, y que no queremos ninguna ley de extranjería. Y yo creo que con esto, a grandes rasgos, luego de cara a un estudio más pormenorizado de lo que consiste el reglamento, pues ya estamos las diferentes asociaciones, estamos trabajando en pro de otro modelo de sociedad en el cual sea más inclusivo, y ahí se pueden dirigir para cualquier tipo de dudas, o si no, que llamen al teléfono que ha puesto el gobierno vasco de Bilche, que tanto soluciona.
Pues ahí queda esa invitación, y recordamos la cita, 11 de la mañana, mañana jueves 30, en Gran Vía 50, a las puertas del negociado de extranjería contra este reglamento de la ley de extranjería y contra la propia ley de extranjería. Muchas gracias, Ángel, un saludo.
Vale, es que el casco.
Aur. la música del primer disco de John Baldwin. Esta canción está dedicada a su tierra, a la tierra de la que proviene ahora también él, inmigrante aquí en Euskal Herria, en Bilbao, donde vive. Esta canción está dedicada a San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, Norteamérica, y se titula Sweet San Luis, Dulce San Luis. Mañana regresamos con más historias en Mar de Fueguitos.